última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Último lunes del mes de julio, un lunes en el que están ocurriendo muchas cosas. De hecho, la noticia de la noche es que Esquerra ha decidido investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Eso sí, siempre y cuando las bases del partido independentista lo consideren. A cambio del sí, el gobierno cede a Cataluña su particular cupo catalán. Ese preacuerdo, si es como lo vende Esquerra, lo que va a permitir a la Generalitat es recaudar y gestionar el 100% de los impuestos. O lo que es lo mismo, romper el régimen común de financiación y conceder a Cataluña su propia hacienda. Le dan otra estructura de Estado. Es decir, tener la llave de la caja, que era lo que querían desde el principio los independentistas. Sergi Tor, buenas noches.
Buenas noches. 8.700 militantes de Esquerra Republicana de Cataluña decidirán este viernes 2 de agosto con su voto si el socialista Salvador Illa es el nuevo presidente de la Generalitat o hay repetición electoral en Cataluña en octubre. Tienen que validar un preacuerdo entre las ejecutivas del PSC y Esquerra que esta tarde han presentado los independentistas y que permite a Cataluña disponer de la llave de la caja. Salir del régimen común y gestionar y cobrar los 23.000 millones del IRPF de la comunidad, además de otros impuestos a partir del 2025, y luego pagar al Estado por servicios prestados. Raquel Sanz, portavoz de Esquerra, dice que es un acuerdo estructural y que no se podrá modificar.
Al margen de la buena voluntad de un gobierno o de otro, esta financiación singular, esta soberanía fiscal, esta llave de la caja, gobierne quien gobierne en el Estado, gobierne quien gobierne en Cataluña, está garantizado.
Un acuerdo que necesitará la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Este preacuerdo también incluye una convención para resolución del conflicto político presidida por Esquerra y cuyas decisiones habrían de votar en un referéndum y un departamento de lengua catalana a la Generalitat.
Insisto, esto es lo que dice Esquerra. Falta por conocer la versión del PSC y la versión de Moncloa, porque de ser así, estaríamos dinamitando el sistema de financiación autonómico común. Y habría que ver cómo encajan esas piezas. Vamos a ver cómo va evolucionando este asunto y qué se dice en las próximas horas. Estamos también todo el día muy pendientes de Venezuela, tras unas elecciones salpicadas por las sospechas de amaño electoral. A esta hora, las calles de las principales ciudades venezolanas están sonando así. Aproximadamente en un par de horas, quizás algo menos, hay anunciada una comparecencia de la oposición. Veremos a ver qué dice María Corina Machado. Ya sabes que, como te estamos contando en COPE a lo largo de todo el día, las elecciones se desarrollaron en medio de un montón de incertidumbre porque nadie daba a conocer los resultados. Al parecer, lo que dicen desde el gobierno de Venezuela es que un supuesto ataque informático impedía el recuento. Según Nicolás Maduro, esto se debe a un sabotaje por parte de la oposición, a la que ha acusado directamente de golpe de Estado. Vamos ahora mismo hasta Venezuela. Allí nos atiende Tony Frangie, que es periodista, editor de Caracas Chronicles. Tony, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes hoy.
¿Qué está ocurriendo ahora mismo en las calles de Venezuela? ¿Cuál es la situación?
Bueno, ahora mismo, mientras hablo con ustedes y me asomo por mi ventana, hay una multitud de personas y motos caminando por la autopista frente a mi edificio. Se han reportado protestas y cacerolazos espontáneos en Caracas y en otras ciudades desde que la oposición contestó anoche los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral en los que declaraban a Maduro como presidente de nuevo.
Estamos muy pendientes de que hable la oposición, pero el que ya ha hablado es Maduro, que habla sin ningún tipo de tapujo de golpe de Estado e incluso ha dado nombres de los resultados de los responsables de ese hackeo electoral, ¿no?
Correcto. Ayer, alrededor de las 12 de la noche, un poco después de la medianoche, el Consejo Nacional Electoral lo nombró presidente de nuevo y poco después María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que son líderes de la oposición, dijeron que no estaban de acuerdo con esos resultados, que Edmundo González Urrutia era el presidente electo y que realmente, según las actas que tiene la oposición, que siguen llegando hoy, indicaban una aplastante victoria de González con un 70% sobre un 30% de Maduro, y llamaron a la comunidad internacional a presionar. Y bueno, es lo que ha sucedido. La comunidad internacional e incluso algunos aliados del gobierno han estado pidiendo que se haga la verificación de las actas y el conteo y se desglose por mesas, como tiende a hacerse en Venezuela. Hoy en la mañana el fiscal general Tarek William Saab acusó a María Corina Machado y a otros opositores de hacer un saboteo del sistema eléctrico con un supuesto ataque cibernético desde Macedonia del Norte, y ahora estamos esperando a las 6 de la tarde un nuevo comunicado de parte de la oposición. Una rueda de prensa de María Corina y Edmundo.
Oye, ¿hay vida normal? O sea, ¿la gente está haciendo su vida cotidiana? ¿Está saliendo a comprar? ¿Está yendo a trabajar?
No, como te digo, el país, literalmente mi ventana en este momento está pasando una manifestación por la autopista. La ciudad está muy tensa, muy paralizada. Hay focos de protesta espontáneos, hay cacerolazos espontáneos en distintas partes de la ciudad, en distintas partes del interior, pero lo particular es que han sido sobre todo protestas en sectores populares, lo cual no tiende a ser lo usual en los ciclos de protestas que vemos en Venezuela. Han sido muchas protestas en lo que nosotros llamamos barrios, que son las favelas aquí, y pues esas poblaciones han ido bajando y están caminando por las autopistas, han tomado avenidas, el gobierno ha puesto piquetes de las Fuerzas Armadas para tratar de frenar estos movimientos. Desde la mañana ha habido cacerolazos, que son estas protestas con cacerolas vacías haciendo ruido de forma espontánea por toda la ciudad, y es muy interesante porque la oposición no ha llamado formalmente a protestar y sin embargo ha sido la respuesta a la ciudadanía.
¿Y cómo crees que puede acabar esto? ¿Cómo puede evolucionar?
Bueno, es complejo. Creo que por primera vez no solo la oposición tiene la vasta mayoría de apoyo en el país y además de sectores populares que antes apoyaban al chavismo, sino que por primera vez el gobierno meramente ha fabricado números en una elección presidencial contra la oposición, y la oposición por primera vez tiene la evidencia de ello y tiene las actas para probar que los resultados parecen ser muy distintos a los que están dando el CNE, pero además respaldados no solo por sus usuales aliados en Estados Unidos, por ejemplo, la Unión Europea, sino además por gobiernos que tienden a ser cercanos al chavismo, como el caso de Brasil, e incluso una postura de Colombia con Petro, que está exigiendo también el reconteo.
Pues Tony Frangie, periodista en Venezuela y editor de Caracas Chronicles, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Gracias a ustedes por tenerme aquí hoy.
Por cierto, que desde Venezuela también nos llega una última hora, y es que el gobierno venezolano exige a 7 países retirar de inmediato a su personal diplomático en Caracas. Se lo ha exigido a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Le pide que retire a su personal de manera inmediata en rechazo a las injerencias y las declaraciones sobre las elecciones de este domingo que se han producido en estos países. La gran cita aquí en España la vamos a tener mañana. En unas horas, Pedro Sánchez va a recibir en Moncloa al juez Peinado. No es una visita agradable, ni deseada, ni responde a una invitación protocolaria. A las 11 de la mañana, el juez Peinado le va a interrogar como testigo dentro del caso Begoña Gómez, que recordemos que está siendo investigada por delitos de corrupción y tráfico de influencias. El presidente del gobierno intentó que la declaración se hiciera por escrito, alegando su cometido de presidente. Pero el juez dejó muy claro que se iba a producir en calidad de esposo de Begoña Gómez y que, por lo tanto, debía ser presencial. La pregunta es, ¿qué va a hacer Sánchez? Pues seguramente no declarar. ¿Por qué? Primero, porque es lo que hizo su mujer, y segundo, porque se lo permite la ley de enjuiciamiento criminal en el caso de que se trate del cónyuge o de familiares directos del investigado. Y este es el caso. Eso sí, sí puede y debe responder a las preguntas que se le hagan sobre otros investigados, como por ejemplo el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Complutense, Goyache. Sea como fuere, esta citación ha alterado los planes preveraniegos de un Pedro Sánchez que tiene previsto comparecer ante los medios por la tarde, tras despachar con el rey Felipe en Palma. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El escaso margen de acción ha mantenido al gobierno cerrando los ojos ante todo lo que no les gusta, en especial el caso Begoña, una estrategia esgrimida con suma claridad que ha llevado a Pedro Sánchez a evitarse dar explicaciones ante la opinión pública mientras su imagen queda en entredicho. En la Moncloa se han guardado de la misma manera su modus operandi ante la citación del presidente con el Consejo de Ministros reunido por última vez antes de las vacaciones. Sánchez a priori va a comparecer este martes por la tarde ante la la prensa tras su despacho con el rey Felipe VI en Palma, en el Palacio de la Almudaina. Lo hará, por tanto, apenas unas horas después de la declaración como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado, pero se trata de una comparecencia en la que habitualmente Sánchez responde a un máximo de 3 preguntas de los medios. El gobierno sigue cargando duramente contra el magistrado al presentarlo como una pieza del juego en el intento de tumbar al presidente.
Y mañana vamos a conocer 2 datos interesantes. De un lado sabremos cuánto creció el Producto Interior Bruto en el segundo trimestre del año y del otro tendremos una primera aproximación sobre el comportamiento de los precios en el mes de julio. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Estamos viviendo un verano récord en turismo y eso sin duda no ayuda a rebajar la tensión en los precios que está generando el sector servicios. Mañana el Instituto Nacional de Estadística publica el dato adelantado de inflación del mes de julio. El dato de junio quedaba en el 3,4%, 2 décimas menos que el mes anterior gracias al abaratamiento de los carburantes y a una moderación en la subida de la cesta de la compra, que aún así seguía costando un 4,2% más que el año anterior, con componentes como la fruta fresca subiendo un 14,4% o un 53% en el caso del aceite de oliva, que este último mes ya cuenta con el IVA cero, aunque no sabremos el impacto de esta medida hasta dentro de un par de semanas cuando el INE publique el dato definitivo. La subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la más persistente, no se movió del 3%. La inflación en España estaba en junio un punto por encima de la media europea.
Y lo siguiente es irnos hasta París para hacer balance de cómo nos ha ido esta nueva jornada olímpica. Ángel García, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén?
A ver, primero resumen.
Ni fu ni fa, es decir, ha habido cosas muy buenas y algunos disgustillos. No hemos ganado medalla, pero bueno, que estaba previsto, que no eran nuestras mejores opciones ni mucho menos. Se ha quedado cerquita Miquel Trabel, que más en el slalom, ha quedado quinto, Hugo González ha terminado sexto. La excepción es verdad que ha sido la esgrima, que yo esperaba más de Lucía Martín Portugués. Y bueno, en mountain bike había muy pocas opciones con David Valero, que fue bronce en Tokio, que ha quedado décimo. Pero nos hemos colocado y muy bien en varias. Para empezar, empiezo por la última, en el boxeo. Ayub Gazza acaba de ganar su combate, se queda un solo combate de la medalla, porque aquí si ganas en cuartos de final y te metes en semifinales, ya te aseguras el bronce, y yo creo que en boxeo yo contaba con una, igual caen hasta 3. Y tienen muchas cosas por ahí, muy muy bien las chicas del waterpolo femenino, que han ganado a Estados Unidos, que hacía muchísimo que no las ganábamos, porque las estadounidenses han sido las que han dominado el waterpolo femenino desde hace mucho tiempo. No sé, hay muy buenas noticias por ahí. Hay que estar pendiente también de reafirmar el tema del fútbol, el tema del waterpolo masculino. Nos hemos colocado bien en la vela, tenemos a Botini y a Trittel bastante bien colocados. No sé, yo creo que hay muy buenas noticias y que nos acercamos a medallas que vamos a ir guardando en reserva y que pronto iremos cantando.
O sea, que cualquier día de estos nos encontráis 3 de golpe o 4 de una tacada.
Yo creo que eso va a ser sobre todo el jueves. El jueves 1 de agosto es un día muy gordo en el que yo creo que pueden caer, pues eso, 3-4 medallas seguro, entre la marcha, entre incluso el remo, que puede haber alguna sorpresita, el judo, la natación con Hugo González de Oliveira. Mira lo que te digo, no me extrañaría, y te lo digo en serio, que el jueves cantásemos hasta 5 o 6 medallas. Te lo digo totalmente en serio.
Bueno, no me corras tanto. Primero vamos a ver qué tenemos mañana. ¿Cuál es la agenda de mañana?
Mañana, si quieres hablar solo de medallas, hay 2 opciones. Una muy cerquita, en el tiro olímpico con Alberto Fernández. Te sonará que fue campeón olímpico en Tokio en el mixto. Bueno, pues ha empezado hoy la calificación. No lo ha hecho muy allá. Ha fallado 3 platos de 75. Mañana quedan otros 50 para ver si nos metemos en la final. Hay que hacer pleno, como mucho fallar uno. O sea, máximo te dejo hacer 49-50 y si nos metemos en la final, Alberto es hombre de finales y no va a fallar. Es decir, si se mete en la final entre los 6 mejores, estoy convencido que cae una medalla. Y luego otra lejísimos, en Tahití nada menos, que tenemos por allí a una surfista, Nadia Erostarbe, de Zarauz, de Guipúzcoa, que se puede meter esta madrugada en cuartos de final y a partir de ahí a soñar. Ya es cuarta del mundo. Podemos rascar una medallita ahí, aunque bueno, yo veo un poquito más cercana a la de Alberto. Y luego a seguir colocándonos. Los chicos del fútbol a meterse directamente en cuartos de final muy bien colocados. Los del baloncesto a no caer eliminados ante Grecia. Los del waterpolo masculino, partidazo contra Hungría, el clásico de los clásicos. Si lo ganamos ya estamos, igual que las chicas, muy bien colocados de cara a cuartos de final y a prácticamente asegurarnos las semifinales. Y no te he dicho nada del tenis hasta ahora. porque no te quiero hablar de tenis. Porque hemos palmado con Novak Djokovic hoy, aunque ya sabes que Nadal nunca pierde, que Nadal nos demuestra que hay que pelear siempre, hay que creer siempre, hay que soñar siempre y hay que luchar siempre.
Ángel, lo que ha pasado hoy en esa pista central de Roland Garros es historia del olimpismo.
Hasta tú has alucinado, ¿a que sí?
Es que era el partido más importante de unos Juegos Olímpicos, con dos figuras tremendas de la historia del tenis, que si bien es cierto que en el primer set nos ha ido mal, el segundo set ha sido un auténtico espectáculo. Y Rafa ha dado un ejemplo de que él siempre da lo que tiene.
Eso es, al máximo. Eso es lo que él dice siempre, que más que un ganador es un competidor, que él necesita darlo absolutamente todo e irse satisfecho a casa, haya ganado o haya perdido. Entonces, bueno, yo nunca he visto la pista central de Roland Garros así. Te hablo incluso a nivel de expectación. Si nosotros teníamos nuestra cabina, por supuesto, la cadena Copetina, la mejor cabina de toda la Félix Atriel. Pero los compañeros de prensa escrita y de otros medios que tienen que sentarse en la tribuna de prensa, de verdad, hay 150 plazas. Te aseguro que había otros 150 fuera intentando sentarse.
¿Y cuántas banderas españolas?
Muchísimas, muchísimas. Y bueno, es verdad que íbamos perdiendo unos 6-0-4, es verdad que nos hemos puesto cuatro iguales, lo hemos acabado perdiendo. Pero mañana volvemos. Primero, Alcaraz ha ganado su individual ante Griespor, aunque me ha preocupado un momento que se ha ido con el fisio al vestuario.
Ya te he oído, pero está bien.
Dice que es lo de siempre, lo que lleva teniendo en Roland Garros y lo ganó, en Wimbledon lo ganó, un vendaje de protección, que bueno, tiene una pequeña molestia en el muslo, pero que lo va controlando. Mañana vuelven en el dobles, que es así que lo quiere ver todo el mundo, a partir de las 4 de la tarde, de nuevo ante los neerlandeses, ante el mismo que ha ganado hoy Alcaraz, Griespor, y ante Kulhoff, que es un gran doblista, así que mañana hay que ganar como sea. Mañana es día de dobles. Juegan también Granollers y Carreño, que pueden meterse también en la pelea por las medallas, y juegan las chicas, que hoy han arrasado, son Rives y Buxa, y que a ver si siguen avanzando también.
Esto no para, ¿eh? Y ya sabéis que la interna está abierta para que entréis a contar y cantar medallas de los españoles, y a ver si mañana me dais una alegría, o si no el miércoles, y si no el jueves. Me he apuntado aquí 5.
El jueves, te digo más, mira, de verdad te digo, en jueves, en 20 kilómetros marcha, en remo, en judo, en natación, en boxeo, en vela, ¿qué más quieres?
No, yo lo que tú digas, Ángel, yo lo que tú digas. Ángel García París, como siempre, muchísimas gracias y a seguir escuchándote.
Un abrazo, Rubén.
Un abrazo. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa. Hola, Paloma.
Hola, Rubén, también vengo a hablar de movimiento, porque si crees que la vida está llena de curvas, te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, fíjate, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora. Dale gas, venga, y cámbiate al seguro de moto de Línea Directa. Las mejores coberturas y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Mono Burgos siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Mono Burgos, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
27 de septiembre de 1964. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Let me see you move.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Gonzalo Zaballa. Hola, Gonzalo.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Hoy has tenido que estar atento a todo, porque en cualquier instante de la programación de la cadena COPE había noticia.
Sí, pero es que eso lleva pasando una semana, ¿eh? Y la verdad es que es un gusto, porque bueno, siempre que tengamos cosas que contar, pues mira, mejor para todos, ¿no? Es verdad que nos gustaría dar alguna buena noticia también, estaría bastante bien, y no a maños electorales, pero bueno. Estamos cerrando la linterna de este lunes, en el que una vez más han vuelto a pasar muchas cosas. Incluso en verano, hay que estar pegado a la radio, porque por un lado hemos analizado todo lo que está pasando en Venezuela, y ya se sabe que cuando pasan cosas, aparece en la linterna Ángel Expósito.
Teníamos esperanzas en que algo podía cambiar, pero en el manual del buen dictador, el primer apartado, el titular de todo es: no hay que irse del poder salvo que me echen, y él no se va a ir. Y obviamente unas elecciones democráticas como las entendemos normalmente en un país y en una dictadura como Venezuela es un imposible. Creo que nos equivocamos en cuanto a las expectativas.
Mañana vuelve.
Ya, bueno, es que mañana también van a pasar cosas.
Mañana vuelve, porque mañana habrá muchas historias y sí, estaremos muy pendientes.
Desde luego. Precisamente sobre Venezuela, hemos hablado en nuestro tema del día. A lo largo de toda la tarde hemos estado viendo protestas en las calles de las principales ciudades del país. Hemos hablado del tema con Giovanni, es médico venezolano, pero se vino a España por la situación insostenible que se vive en su país.
Impotencia, frustración, incredulidad. Una vez más, nos han robado las elecciones. En 26 años que lleva la dictadura, más de 20 procesos electorales, un fraude electoral sistemático. Una dictadura que tiene el control total de todas las instituciones, no hay separación de poderes, la llamada dictadura socialista moderna del siglo XXI.
Estamos muy pendientes de lo que ocurre allí en Venezuela, y María Corina Machado, la líder espiritual de toda la oposición, acaba de poner un tuit. Dice: estoy tan orgullosa de ser venezolana. El 28 de julio de 2024 derrotamos arrolladoramente al régimen en un ejercicio cívico histórico. A las 6 de la tarde, hora de Venezuela, es decir, las 12 de la noche, hora de aquí, España, Edmundo González y yo les hablaremos a todos. A las 12 hablan los opositores. Va a haber que estar muy atentos a esta rueda de prensa en un día de una calma tensa que empezó en silencio en las calles de Venezuela y que ahora mismo lo que se escucha es el sonido de las caceroladas y de la gente manifestándose. Vamos a ver cómo va evolucionando y te lo vamos a ir contando aquí en la cadena COPE.
Esperemos que continúe ese espíritu cívico, ¿no? Porque es verdad que se vienen horas bastante tensas. A mí me está dando muchísima pena, lo que está pasando allí. Pero bueno, Venezuela no es lo único que ha pasado. A media tarde hemos conocido que Esquerra y PSC han pactado un preacuerdo para investir presidente de la Generalitat a Salvador Illa. Ahora falta el sí de los militantes y la intención parece ser es que esa consulta se realice el viernes. Por lo tanto, significaría que la semana que viene podría celebrar el debate de investidura. ¿A qué precio? Pues lo hemos avanzado con Sergi Tor y ampliado con Iván Alonso.
La Ejecutiva Nacional de Esquerra ha avalado el preacuerdo alcanzado con el Partido Socialista de Cataluña para investir como presidente.
Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Y un acuerdo que Esquerra valora muy positivo y que, según los republicanos, acerca a Cataluña la independencia. Claves. Cataluña sale.
Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Lo que han pactado es que Cataluña pueda tener su propia hacienda. Al menos eso es lo que están vendiendo los de Esquerra. La cesión que pedían para tener lo que venimos llamando un cupo catalán a su medida.
Vaya añito me está dando esta gente. Pero bueno, puede haber también personas que digan: yo quiero estar enterado de la actualidad, pero si hay opciones de medalla en los Juegos Olímpicos también me gustaría enterarme.
Y lo puedes hacer.
Es que es posible hacer eso en la linterna. Lo hemos comprobado esta tarde cuando Hugo González de Oliveira competía en los 100 metros de espalda de natación, o mismamente con Carlos Alcaraz, que también ha jugado.
Y tengo que irme a París. Manolo Lama, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andas?
Muy bien. ¿Y tú qué tienes en juego? Te lo estás pasando pipa, ¿eh?
Me lo paso bien. Fíjate, te voy a poner en movimiento.
Venga.
Carlos Alcaraz. Corrochano, que está viendo ahora mismo.
Manolo, Rubén, acaba de empezar el partido de Carlos Alcaraz.
Estos cuatro sonidos que hemos escuchado vienen a darnos a entender que efectivamente contamos todo lo que pasa, pero la actualidad no para en verano. Hay que tener muy presentes las fechas en las que estamos.
Sí.
Hay gente que es verdad que dice bien lo de estar informado, pero bueno, estoy descansando, ¿no? Me gustan las fiestas de mi pueblo y tal. Pues de eso también hemos estado hablando en la linterna, de las fiestas del pueblo. Algunas tienen actividades de lo más peculiares, pero muy divertidas. Por ejemplo, en Cañete, en Cuenca, se está celebrando su reconocida Albarada. Es una feria medieval con batallas auténticas. Luis León es el director escénico de estas batallas y se ha querido pasar por la linterna.
En la época medieval no hacían otra cosa: comer, dormir y batallar. Nosotros somos una empresa que recrea esa vida en la parte bélica. Pasamos por la historia pegándonos espadas. Es un evento profesional. Los preparamos y los convertimos en caballeros medievales.
Bueno, ahí tenía buena pinta.
Está muy bien porque hay cuatro caballeros que acuden allí a enfrentarse.
Ya hay más que en COPE.
Sí. Avanza.
Aquí también hay bastante batalla medieval a veces, ¿eh?
Avanza.
Batallas lo que vamos a tener si en este programa se siguen haciendo preguntas trampa, Rubén.
¿Por qué?
Porque sí, mira, ya hemos pasado por cuando Ángel le preguntaba fechas a traición a Silvia Martínez y ahora tú quieres hacerme a mí lo mismo.
No, vamos a ver.
Y es que tal día como hoy, en 1968, los Beatles grabaron la primera toma del Hey Jude.
¿Sabes cuántas tomas hicieron?
Te lo digo en 5 minutos.
No, es que te iba a decir que mañana será la segunda, así que te sirve otra de la canción y el viernes la tercera, así puedes ir avanzando.
¿Qué tienes que decir?
A ver, yo te lo digo por generarte contenido. Es decir, si hoy fue la primera toma, pues ponemos la canción, la primera toma. Si mañana se cumplen otros 45, 55, 65 años de la segunda toma, pues ponemos la segunda toma. Así vas teniendo contenido para toda la semana y no tienes que buscar cosas raras como hoy hace 45 años que el guitarrista de tal grupo se cortó las uñas y me pones una canción del grupo.
Pero es que no es cuestión de tener contenido, es cuestión de tener contenido de calidad, que es lo que hacemos
aquí.
Ah,
bueno, si es por eso, si es por la música de los Beatles, eso es contenido de calidad.
Por cierto, me preguntabas por cuántas tomas habían grabado. Se grabaron 12. Sí, hombre, claro, por supuesto. Sí, sí. Y además fue un lustro de mucho éxito, porque si en el 68 grabaron Hey Jude, en el 65, o sea, hace 59 años, se estrenaba la película Help, de los Beatles. Que, por cierto, la de Abbey Road, que es el último disco de los Beatles, es probablemente, estamos de acuerdo, una de las portadas más famosas de la historia, ¿no?
Sí.
Se hizo en el paso de cebra que está enfrente del estudio de Abbey Road.
Efectivamente.
Realmente el disco se iba a llamar Everest, y la idea era hacer la portada en la montaña. ¿Ves? Contenido de calidad.
Todo esto lo has buscado ahora para darme los detallitos y para que la gente esté informada y para que vea que tú pones un contenido, pones una canción por algo.
Absolutamente.
Lo has conseguido. Y lo siguiente en la antena de la COPE es el partidazo olímpico con Joseba Larrañaga, en una jornada en la que hemos tenido tantas cosas. Hemos tenido esa derrota de Rafa Nadal, hemos tenido la victoria de Alcaraz, hemos estado a punto de ganar una medalla en remo, hemos estado en una final de natación en los 100 espalda, y todo te lo hemos contado aquí en la cadena COPE. Ahora llega Joseba y te sigue hablando de los Juegos Olímpicos desde París con todo el equipo de enviados especiales.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco en ESG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Flexicar.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Alcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detener unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en